Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Fanny Enrique y Seth Arellano, Ni una sola palabra.
Mi cuento se llama Apología, es un poquito sobre todas estas personas que alguna vez quisieron ser la doble de Paulina Rubio, ¿no?
Mucha gente, cuando le he contado del libro, se ha sorprendido así de tú escribiendo a Paulina Rubio.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora que abre sus puertas a entusiastas de la literatura como ustedes. Yo soy Verónica López García y en compañía de nuestro productor Juan Carlos Castillo y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, los saludo con calidez y buen ánimo y les doy la bienvenida a este espacio en el que escuchamos a escritoras, autores y también a las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar y repensar nuestro mundo y sus contrastes. Nuestras invitadas de hoy son las autoras Fanny Enrique y Seth Arellano. Ambas participan en el libro Ni una sola palabra, una colección de cuentos de muy diversas plumas que giran alrededor de la figura y la música de Paulina Rubio. ¿Sí? Escucharon bien. De Pau, la chica dorada. Nuestra siempre cuestionable educación sentimental tiene diversos veneros de las que se nutre, y uno de ellos, quizá el más influyente, sea la música. Aquello que escuchaban nuestros padres en nuestra infancia, lo que se bailaba cuando éramos adolescentes y jóvenes, las canciones que nos dedicaron viejos amores y, por supuesto, aquello que sonaba en la radio durante aquellos años en los que dábamos el primer beso y a ciegas explorábamos nuestro cuerpo y sexualidad. En esa banda sonora, el pop, aceptémoslo sin falsos purismos, aparece una y otra vez, y Paulina Rubio no ha dejado de ir y venir con su brillo, su voz ronca y sus escándalos de telediario. Coordinado por la narradora mexicalense Elma Correa, buena amiga de temporada de libros, y bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ni una sola palabra presenta historias tan frescas y divertidas como tremendas. Aquí está la Rubio con sus satines y lentejuelas, el caos citadino, las escapadas a la playa, los desastres del corazón y también las violencias de este país. Hoy nos acercaremos a la provocación que nos ofrece el trabajo de 20 de las mejores plumas de cuento contemporáneo en México. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
Boys.
Ellos son el dueto de Brooklyn, Slade Bells, e interpretan Kids.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Fanny Enrique estudió filosofía en la Universidad de Guadalajara. Ha participado en encuentros de poesía nacionales e internacionales. Su obra aparece en diversas revistas y antologías. Ha publicado los poemarios Sucesión de la Sombra bajo el sello Paraíso Perdido en 2007, Prácticas de Crueldad para el Verano, Ediciones El Viaje en 2012, Sordina por Mantis Editores en 2017 y La Plaquette Pinzas. Nuestro método es ciencia por Sombrario Ediciones apareció en 2018. Zeta Arellano es licenciada en Ciencias de la Comunicación y narradora mexicalense dedicada al relato breve. Obtuvo el primer lugar en narrativa del octavo certamen literario Ricardo León en España y ha participado en diversas antologías como Ojo de Pez en la edición Lados B 2018 de Nitro Press y en la de relato corto de editorial La Rumorosa, Vacunas contra la Poesía. Cuenta con participaciones en revistas digitales como Penumbria, El Septentrión, Mood Magazine, Erizo Media y Lado Berlín Magazine, entre otras. Actualmente participa con un espacio literario en Canal 4 Televisa, California, y escribe sobre libros para Maremoto Maristain. Ya se encuentran con nosotros las autoras Zeta Arellano, narradora, y también Fanny Enrique, poeta y narradora. Bienvenidas. ¿Cómo estás, Zeta?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Verónica. Muy contenta de estar aquí.
Fanny, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, pues ellas llegan aquí con Ni una sola palabra. Se trata de una colección de cuentos que giran alrededor, créalo, sorpréndase, de la figura y canciones de Paulina Rubio. Llama muchísimo la atención que sea, digamos, el puente o que sea el vértice más bien que une a muy diversas plumas de diferentes lugares del territorio nacional para hablar de esta persona que se convierte, si bien en un pretexto, pues es un hilo conductor dorado a lo largo de todo el volumen de Ni una sola palabra, que es justamente una frase, un verso de una de sus canciones más populares. Pues en principio me gustaría, Fanny, que nos platiques, nos compartas cómo es que Paulina Rubio, este personaje pop y que se identifica pues con cosas que más o menos son superficiales en el ámbito de la literatura. Háblanos un poco del origen de este libro.
Bueno, la verdad es que surge de una manera como bastante espontánea, digamos. A muchos de los autores, pues, nos gusta Paulina Rubio. También, bueno, ríanse, escuchas. Y surge, pues, en una fiesta tal cual, ¿no? ¿Por qué nos escribimos sobre ella, no? Como dices, bueno, somos variadas las plumas. La verdad, yo bastante inexperta en la narrativa. Es casi el primer cuento que escribo. Entonces, bueno... Y de ahí más, pues, es que es un personaje, la verdad, a mí, su persona, pues, valga decirlo, me chocaba, ¿no? No me caía nada bien. Clásico, ¿no? Ni conocemos a los artistas, pues. Sin embargo, bueno, además de Elma, además de Seth y Ana y varios que estamos en la antología, pues, de alguna manera tenía un amigo así mega fan que la defendía, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a, en mi caso, pues, a investigar, pues, y... y encontré cosas bastante divertidas, de verdad surrealistas, y bueno, me pareció un personaje grandioso, pero digamos otros autores pues a lo mejor se clavan en otras cosas, ¿no? Recuerdan su adolescencia o así como yo quería ser como ella y tal, ¿no?
Es un personaje del que no podemos escapar, digamos, porque justamente la cultura pop y la cultura televisiva en nuestro país se ha encargado de hacerla presente. Entonces, te caiga bien o te caiga mal, finalmente la presencia de esta mujer y de su música ha sido una constante en los últimos años. En tu caso, Seth, platícanos un poco justo del proyecto, de cómo entras a él. Tú también eres, disfrutas de su música, tenías una conexión previa con la persona y también del papel que jugó Elma. Me gustaría que nos compartieras Elma Correa, esta narradora que hemos tenido ya en los micrófonos de temporada de libros. Platícanos, Seth.
Pues justo como lo comenta Fanny, todo esto surgió en medio de una fiesta. Precisamente estábamos celebrando seguramente algo con Elma Correa y de repente fue, vamos a hacer un libro de cuentos en donde ella sea la musa, ¿no? Y como bien dices, creo que Paulina Rubio es pues sí, el hilo conductor y resulta muy fácil ligar a Paulina, Timbiriche, como todos los momentos de la chica dorada con estos recuerdos de nuestra infancia y juventud, ¿no? En mi caso, en el caso del cuento, decidí escribir algo respecto a eso que todos queríamos de ella, ¿no? Como tener su sexy voz ronca, esa cabellera dorada, sus piernas largas. Mi cuento se llama Apología, es un poquito sobre todas estas personas que alguna vez quisieron ser la doble de Paulina Rubio, ¿no? Porque pues al final es un icono pop que sigue vigente a pesar de los años. Digo, si tú pones un nombre en Google, te botan más de 16 millones de resultados. De hecho, sigue estando vigente su música, incluso en aplicaciones como TikTok, ¿no? Por ejemplo.
Anoche vino Lucía y estuvimos acomodando las cosas para recibirte. Ya sabes,
ya sabes, ya sabes, ya sabes.
Las cosas que a ti te gustaban. No sabía, pero Lucía habló con Esteban. Al rato llega. Aquí nos tienes a las dos curioseando entre tus libros. Ayer, antes de dormirme, como cada noche de estos últimos meses, busqué entre tus pulseras, horquillas, pasadores, peinetas, blusas, camisetas, calcetines, zapatos, entre cajas y cajitas llenas de mil objetos que tú guardabas. El mapa de nuestros afectos y nuestros odios. Han pasado los años y apenas puedo articular palabras. Ver las fotos de tu último cumpleaños me alienta. Hay tantos objetos que se han acumulado y que no hemos querido sacar, que no hemos podido.
Que no hemos podido.
¿Cómo podríamos sacar el traje de veracruzana que usaste en el baile del cuarto año? Los zapatitos azules con los que diste tus primeros pasos y que mamá guardó en una cajita en su habitación. Los cuadernos de español y matemáticas siguen allí, recordándonos tus primeras letras, palabras, números. Cada uno de estos objetos es un punto, una coordenada de lo que hiciste, donde estuviste. Lo único que intento es no extraviar ese mapa y el hilo que una vez te dije que siempre nos iba a mantener juntas. Pero hay días que se me deshilacha. Otros pierdo la hebra.
Otros pierdo la hebra.
Otros pierdo la hebra. Mamá y yo cada vez platicamos menos. Dejemos nuestro día a día de silencios. Veo una y otra vez tu ropa, zapatos, muñecos de peluche, tu cama. Como si me fueran a dar una respuesta. Como si la sola contemplación de tus cosas me hiciera seguir. Levantarme cada día y no perderme. Sobrevivir a cada día. ¿Cómo nos divertimos cuando te maquillé en el baile del 10 de mayo en tercero? Tú querías solo brillo en los labios. Decías que eras una niña, que cómo ibas a ir maquillada. Eso me gustaba mucho de ti. Allí sigue el anaquelito de las medicinas. Ese no lo soporto, lo odio cada día más. Aún puedo percibir en el ambiente el aroma del gel antibacterial. No hace sino recordarme cuando te peinaba, cuando te ayudaba a vestirte. Recuerdo que practicábamos muchas trenzas cuando tenías el cabello largo. Te encantaban los gorros, las boinas, los sombreros vaqueros. Todo se te veía bien. A mí nunca me quedaron. Con esta cara de mango chupado que me cargo, nada de lo que me pongo en la cabeza me queda bien. Tú decías que parecía vagabunda o paciente de un psiquiátrico del siglo XIX, y era verdad. Me encantaba que fueras sincera conmigo. Nunca fuiste complaciente. Pero ¿sabes qué? No te perdono lo chiqueada que podías volverte con mamá. Fragmento del cuento Azucena, de Diana Campos.
¿Y cómo fue que en esa fiesta o posterior a ella, ya que empezaron a aterrizar después de las resacas respectivas, el proyecto, Elma Correa entra en, para coordinar o para convertirse justamente en este antologadora de los relatos?
Elma Correa, junto con Antonio Ramos Revilla y su editorial, que fueron los que al final lograron concretar esta idea, hicieron un gran trabajo porque además pudieron unir, como bien dice Fanny, voces de tanto de narradores como de poetas, y muchos escritores y escritoras que están dando de qué hablar en todo México. Pues entonces, para mí al menos es un honor estar junto con Fanny, con Ana Fuente, con César Tejeda, con Lorena Rojas, con Bárbara González, con Anani Nicholson, con Diana Campos, con Zulma Rodríguez, con Juan Mendoza, está también Adán Medellín, está Lucía María, Juan Iván González, Marión Zavala, Julián Cepeda, Yolanda Segura, está Vladimir Galindo, Carla Michelle Canet, Alejandro Retana Betancourt y Aldo Rosales Velázquez. Hay gente de todo el país, incluso varios somos de Mexicali, y pues bueno, eso está padre también.
Está padre que haya gente de tan variopintos sitios de México, en donde claramente llegó Paulina Rubio y su música, su figura, su presencia. Son 20 relatos, son 20 escritoras, escritores, ya los nombró Seth Arellano. Y en el caso, Fanny, tuyo, como en el de algunos otros que forman parte de este volumen, pues incursionan en la narrativa. Tu poesía, tú eres conocida, Fanny, pues justamente como poeta, y además la poesía tuya pues tiene rasgos mucho más cercanos al otro polo de lo que, por lo menos en una mirada primera y superficial, nos puede evocar Paulina Rubio. Este viaje, digamos, de semántico y simbólico de tus intereses estéticos o poéticos, de los temas, del abordaje que haces en ellos, frente a lo que significa Paulina Rubio, nos suena a un viaje de verdad que quizás solo con alguna fórmula astronómica podríamos explicar. Cuéntanos, por favor, de cómo viste este paso, que me parece mucho más dramático el asunto temático que el asunto del género, de pasar de la poesía a la narrativa.
Bueno, de hecho, mucha gente cuando le he contado del libro se ha sorprendido así de tú escribiendo a Paulina Rubio, pero en realidad seguí, por así decirlo, algo muy parecido a lo que hago en la poesía, que es, bueno, en general así como que las noticias, en general la nota roja, sobre todo, eso es algo así como mi musa, ¿no? No me gusta usar la palabra inspiración, pero de alguna manera es una base importante, ¿no? Y en el caso del cuento, pues también estaba como dudando de qué sería, pero empecé a buscar muchísimas noticias, y es, digamos, a lo que me refiero con este como surrealismo, porque encontré cosas, pues de verdad, loquísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, que demandó a su ex porque difamó y no sé qué, ¿no? Que es como clásico en los artistas, ¿no? Entonces, va ella, por ejemplo, a la corte, pues a la corte de España, y la mandan a la fregada, y entonces va a la corte de derechos europeos, digamos, con ese asunto de, digamos, de su honor. Y en esa corte, no nada más, bueno, ahí me paranoiqué y cambié un poco los nombres, pero uno de los jueces del asunto se llamaba Helen Keller, no es broma. Entonces,
yo leí tu cuento, por supuesto, y yo dije, no, esto, ja, 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 o sea, que es delirante, se convierte justamente en un asunto de delirio. Ya lo leerán ustedes, querida audiencia, pero pensé que salía de lo más profundo de tu inventiva punk, poner este Helen Keller ahí
No, no, te digo que pues básicamente el cuento surgió solo porque fui de noticia en noticia y básicamente todo lo que estoy diciendo, obviamente exagerado y delirante como suelo hacerlo, pero no, así era, ¿no? Y además no piden, por ejemplo, en esa demanda, no piden dinero, se les olvida pedir dinero. O sea, bueno, está muy bien lo del honor, ¿no? Pero bueno, no todo es cierto. Pues efectivamente, de repente me patiné, pero las mismas, o sea, su propia biografía, pues en alguna medida, pues hizo que surgiera todo esto, ¿no?
Oye, Fanny, al escuchar ahora lo que nos comparte Fanny, pienso en todos los prejuicios de los que partimos, sobre todo lo vinculado a las artes, ¿no? Hay como una taxonomía aparentemente muy clara y rigurosa respecto a los asuntos dignos de tratar desde el arte. Y luego está pues las banalidades, un universo anodino y de verdad vulgar, ¿no? Así calificado, en el que no vale la pena ni siquiera andar y caminar. ¿Cómo es que tenemos a estas alturas todavía estos filtros para observar nuestro mundo cuando se convierten en veneros de gran riqueza para la creación artística? Seth, compártenos un poco al respecto.
Pues yo creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de que el arte nos salva, ¿no? Entonces siempre estamos al pendiente, sobre todo los que escribimos, creo yo, del mundo que nos rodea. Somos muy observadores. Creo que mucha de nuestra inspiración está, como bien dice Fanny, ¿no?, en todo lo que nos rodea. A veces me pasa que estoy escuchando conversaciones ajenas con mucha atención, no me doy cuenta, pero mientras lo estoy escuchando estoy pensando, vaya, ahí hay un cuento. Creo que en todos lados hay donde poner el ojo, ¿no? No sé si le pasa a Fanny con su poesía, pero a mí me pasa un poco eso con cuando estoy en lugares públicos, ¿no? Bueno, ahorita con la pandemia es un poquito complicado, pero antes me gustaba ir como a centros comerciales y pararme de repente en lugares donde había mucha gente y escuchar ese tipo de conversaciones, ¿no? O sea, las cosas que pasan en el mundo creo que son parte de...
Fanny.
Coincido efectivamente con Seth. A mí también, ahora sí que son un manantial de creatividad esas conversaciones, que a mí también me encanta, la verdad. No me gusta mucho porque me engento, pero de repente, sí, en la calle uno escucha cosas maravillosas, ¿no? Pero también por otro lado, pues en cuanto a los temas, digo, eso se me hace como una visión muy limitada, ¿no? Esta situación de considerar así como el verdadero arte es esto, ¿no? Y bueno, más en estos tiempos que justamente no, ni siquiera podríamos como definir, creo yo, qué es el arte, ¿no? Entonces, pues esta idea de ahora sí que como el arte culto y el arte vulgar, pues, o sea, o el arte popular, pues, se me hace como muy limitado, ¿no? Porque finalmente, pues, uno puede leer sobre, digamos, si es bueno el escritor, pues, vaya, yo creo que puede hablar de lo que sea, ¿no?
Border Girl. En un inicio fue general el asombro, se comparó, se dijo que desde Cervantes nadie poseía semejante amplitud de vocabulario, contando, por supuesto, con el hecho de que las sílabas son palabras. Alguien sugirió incluso que la postularan como miembro de la Real Academia de la Lengua Española. No puedo dejar de consignar aquí otra afirmación, colada entre sillas de plástico, caguamas vendidas al doble de su precio, y en medio de un debate sobre el arte contemporáneo, de que bajo esa cabellera dorada e impecable se ocultaba en realidad un genio que había dedicado prácticamente toda su existencia a burlarse del resto de los mortales. De acuerdo al más encarnizado defensor de esta hipótesis, cuyo lugar de trabajo era el Bar Gil, era tan manifiesta dicha condición que cumplía cabalmente con dos caracteres de la genialidad: la incomprensión, por no decir pasmo, de la mayor parte de la humanidad, y el aspecto, ya señalado por Kant, de que el genio no puede indicar los pasos a seguir para realizar su obra. En este caso, apegándonos a la tradición decimonónica, entiéndase que con obra nos referimos a su propia vida, inseparable, evidentemente, de su música. Aunque en un principio fue así, luego se vería que todo había sido un error, una casualidad o las dos cosas. y no por la absurda idea de ciertas perras envidiosas para las cuales era incompatible su belleza con un mínimo destello de inteligencia. Fue en parte, insistimos, gracias al azar que todo salió a la luz. Algunos sucesos sin conexión aparente hicieron que la carrera de la reina del pop diera un vuelco radical. Estaría tentado a decir que fue a pique, pero esa aseveración sería inexacta. Todos sabemos que si un nombre o una imagen, en este caso los suyos, generan tráfico en las búsquedas de Google, no puedes estar mejor parado aunque estés muerto. Desearíamos no adelantarnos a lo que narraremos aquí, pero conviene decir, sin temor a exagerar, que lo que comenzó con un estupor por la agudeza lingüística de la diva mexicana derivó en un escándalo sobre la impartición de la justicia en el continente europeo, además de un debate filosófico respecto al talento y la genialidad, aunque esto último, por considerarse una inutilidad, se limitó a unas cuantas aulas universitarias.
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
El dueto franco-cubano Ibellí canta River.
Malo, velero y alote, voy a vender.
Estamos conversando con las escritoras Fanny Enrique y Seth Arellano.
Y en este hablar de lo que sea, aparece Paulina Rubio, aparecen sus canciones y aparece una serie de relatos que hablan más allá del universo, digamos, directo u obvio de la figura de Paulina Rubio, de todo esto que fue la cultura de, pues, televisiva con la que crecimos tantos. Hay toda una época, hay toda una forma de entender el ocio, de todo eso que marcó la juventud de varias generaciones respecto a la idea de la fiesta, ¿no? Los cuentos hablan de muy diversas cosas, pero hay muchos que coinciden en el asunto de la celebración, de la fiesta, de las fiestas juveniles, de esta cultura, por ejemplo, chilanga, permítanme decirlo, aunque ahora sean ciudadanos de la metrópoli mexicana, de la vacación en Acapulco, ¿no? Del acapulcazo, de estas fiestas que podrían ser comparables a lo que uno vivió, pero en Vallarta, ¿no? En Puerto Vallarta, etcétera. Háblenos un poco de esta cultura que tiene que ver, que es como si se tratase, pues, de un imán, la figura de Paulina Rubio. Seth, platícanos un poco.
Fíjate que más allá de la fiesta, a mí me gusta que sea su presencia en el libro como un ente que flota dorado a través de ellos, ¿no? Porque hay música, sí, pero también hay drama, ¿no? O sea, creo que en estos cuentos hay llanto, hay un cuento sobre terror cósmico, hay verdades íntimas reveladas, hay generaciones de mujeres que se encuentran con esta imagen de Paulina, con su música, hay, como bien dices, la fiesta y la cruda épica, y también hay confesiones inesperadas, ¿no? Hay un poco de todo. Creo que el rango en el que se mueven las historias, hay cuentos que te pueden hacer retorcer de dolor a lo mejor por lo que está pasando el personaje, y otros que te hacen reír a carcajadas. Pues entonces sí creo que más allá de la fiesta, lo que esto demuestra es que Paulina Rubio está presente en la vida misma, ¿no? Sin importar si es un pachangón o estás deprimida porque algo pasó, ¿no?
Fanny, coincido con Seth, pues, en cuanto a toda esta, digamos, variedad de temas y de cuestiones que aparecen en el libro. Y sí, bueno, justamente yo creo que también esto de la fiesta, por la que pasamos varias generaciones, de alguna manera está medio relacionado, creo yo, con lo que comentabas también, pues, como del verdadero arte o el arte serio, por así decirlo, o sea, el arte que trata temáticas serias, porque también muchas generaciones, por ejemplo, luego se avergüenzan de, digamos, de esas fiestas, ¿no? De haber cantado, yo qué sé, Paulina Rubio, Luis Miguel y tal, ¿no? Cosa que hicimos la mayoría de gente, por lo menos de mi generación, y después ya es como si eso fuera vergonzoso, ¿no? Entonces también en ese sentido me gusta, pues, la provocación, pues, del libro, ¿no? De entrada hay gente, o sea, a la gente que le he contado mucho me dice, así la odio, ¿no? O sea, qué horror, porque escribieron de eso, pero entonces me parece muy divertido, o sea, como cierta provocación a todos aquellos que según ellos ya se avergüenzan de aquello y como si no hubiera pasado, ¿no?
Esos pasados innombrables, esos gustos culposos, como solemos nombrar a las figuras, las piezas musicales, que de tan populares, pues ya no nos gusta formar parte, ¿no? De ese universo.
Supo que la despidieron. Quería ocultarlo. Pensó que podía ocultarlo. De lo contrario, nadie le daría trabajo otra vez. No de maquillista, no de estilista. No la contrataría ni para llevarle los pasadores a la peinadora. ¿Por qué o cómo se decide que dejarás de laborar en lo que amas a tus 19 años? Nunca se imaginó que una carrera profesional pudiese ser tan fugaz. Apenas había empezado a desear cosas grandes, su patrimonio, por supuesto también frivolidades. Aprovecharía la fama de ser parte de la empresa staff de profesionales de la imagen. Su formación integral le abrió las puertas y ventanas del SPI. Las clientas más importantes en la cartera eran Ana de Erasmo, María Roca, Eleonor Sonoma y la Princesa Corazón. Paulina Rubio. Aunque la verdad, ella se supo merecedora de su despido, y todo por un exceso de confianza, por querer correr cuando apenas empezaba a gatear. Desde hacía años trabajaba en el SPI, Staff de Profesionales de la Imagen. Destacó como asistente y le empezaron a dar sus primeras comisiones. A los 10 meses ya atendía a cantantes, actrices, alcaldesas, conductoras y novias. Para todas era diferente. Rizos por aquí, crepé por allá, un desfile de tonalidades de rubio exigiendo una naturalidad imposible, luego las nubes de maquillaje, párpados oscuros, iluminador de pómulos y labios lustrosos emulando una lozanía perdida por la acumulación de años. Cada una exigiendo unicidad, o por el contrario, personificar la encarnación moderna de alguna sex symbol de los 50. No estudió el bachillerato porque se metió a la Academia di la Belleza. Meserear se convirtió en el verbo que le solventó los estudios, porque lo que a su madre le sobraban eran deudas, y no había para la escuela. Y a su padre se le descompuso el corazón antes de los 40 años. Ella terminó la academia y logró ingresar al Instituto de la Buena Imagen. Fragmento del cuento Causa y Efecto, de Zulma Rodríguez.
Oigan, pues ahora sí me gustaría que nos hablaran un poco más sobre sus cuentos, con los cuentos que participan en esta antología. En tu caso, Seth, ya nos adelantabas algo sobre Apología, un relato, no se trata de contarlo, ¿no? No se trata de revelar todo, sino de invitar a que la gente lo lea ni una sola palabra. ¿Cómo decidiste el tema? Esta recreación de los modelos aspiracionales en que se conviertan tantas figuras de la música y de la televisión. Platícanos un poco de el origen de Apología.
Fíjate que una de mis amigas, bueno, conocida de la universidad en Mexicali, alguna vez viajó a México para participar en un concurso y ser la doble de Gloria Trevi. Entonces, me acuerdo que se me hizo como algo muy curioso que una persona ya con una carrera universitaria terminada, o sea, se tomara realmente el tiempo de hacer eso, ¿no? O sea, buscar su vestuario, aprenderse una coreografía y dejar su trabajo para irse a buscar la fama, ¿no? Entonces, a partir de esa historia que estaba guardada en alguna parte del rincón de mi cerebro, dije, bueno, voy a hacer algo parecido, pero aquí la figura a representar es Paulina Rubio. Y se me empezaron a venir un montón de ideas porque me acordé de todas esas mamás. Yo tenía una amiga en la primaria que su mamá quería que fuera modelo. O sea, ella no quería ser modelo, pero la mamá quería que fuera modelo. Entonces todo el tiempo la estaba emperifollando, ¿no? Ya sabes, arreglándola, llevándola a castings. De repente faltaba muchísimo a la escuela. Y un poquito jugué también con eso, ¿no? Cuando estás en ese medio o quieres destacar, pero no tanto por lo que tú haces, sino por la hija que tienes, ¿no? Entonces jugué con esas ideas y a partir de ahí fue que surgió esta apología en donde hay un punto del cuento en donde hay Paulina Rubio caminando por todos lados en un centro comercial porque todas están esperando su momento para participar, ¿no? Entonces de ahí salió la idea. Ojalá que lo lean y les guste.
Claro que sí. Los invito a que lo hagan, ni una sola palabra, en donde se encuentra justamente Apología, este cuento de Seth Arellano, y también esta Border Girl de Fanny Enrique, que ya nos anticipaba esta, digamos, este disparador que fue la nota roja o las noticias que ha generado, producido a lo largo de la vida Paulina Rubio y que son tan sorprendentes como la que ya nos relatabas. Hay en este cuento, Fanny, pues sí, un aspecto noticioso, periodístico, pero hay otro que viaja entre el documento académico, la crónica, ¿no? La crónica de, digamos, de hechos, tanto de un viajero o explorador, de alguien que está buscando hallazgos en documentos antiguos, entre la tesis. Háblanos de todas estas estructuras y vueltas al lenguaje que tiene tu cuento.
Ahora que digamos, pasó el tiempo, veo que soy una frustrada con las tesis, ¿no? Me parecen algo espantoso, la verdad. Ahí me reflejo un poco, ¿no? En el sentido de que abandoné algunos estudios ahí a medias, porque de plano la tesis para mí era un infierno, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, toda esta frustración se vio, o la puse, pues, digamos, a modo de burla un poco, ¿no? Y también, bueno, cosas, pues, que, como por ejemplo esta idea de la genialidad y tal, ¿no? Bueno, doy clases, pues, aquí en la UDG, justamente de estética, ¿no? Entonces, pues, ahí como que, digamos, se colaron, pues, muchas cuestiones, ¿no? En realidad también esto de la genialidad surge porque estando con tres amigos en la cantina, en el bar Gil.
Que también es como un personaje en tu cuento.
Sí, sí. Estando justamente en el bar Gil, primero estábamos como hablando, según nosotros, estábamos bastante ebrios, ¿no? Pero según nosotros del arte contemporáneo, ¿no? Y uno de ellos decía que no, que era una payasada y que era una farsa y tal, ¿no? Y de ahí brincamos al tema de Paulina Rubio y dijo, en serio, en ese momento, que él creía que en realidad era un genio y que nos hacía, pues, como nos hacía idiotas al resto del mundo, ¿no? O sea, se burlaba de nosotros. A partir de ese delirio también surgió todo. Y bueno, creo que también un poco, pues, el tono del cuento, pues, es como también una burla o una frustración, como se quiera ver, pues, de toda esta cuestión de la academia, ¿no?
Sí, porque cuando lean el cuento de Fanny, de verdad, esto se vuelve muy humorístico. El asunto de partir de esta hipótesis de que en realidad Paulina Rubio, pues, es un genio. Y a lo largo del relato, como se haría en un documento académico, tendrías que probar que, en efecto, es Paulina Rubio una persona intelectualmente superdotada. Por eso es que es tan interesante y tan divertido leer y conocer sobre esta Border Girl. Háblenos un poco de los otros participantes, de sus colegas, de las otras escritoras y autores que forman parte del relato, e inviten a conocerlos. Seth.
Bueno, por ejemplo, de Ana Fuente, la verdad es que el cuento es uno de los más divertidos desde mi punto de vista. Creo que es una gran narradora. Ella vive actualmente en Ensenada, pero es del Distrito Federal, si no me equivoco. Y la verdad es que su cuento fue de los que me hizo reír y reír y reír a carcajadas, así que se los recomiendo. Está también el cuento de Lorena Rojas. En él vemos esta parte de cómo la música nos salva de la realidad, de la gente que la escucha, por ejemplo, tras las rejas, o sea, y cómo de repente estos íconos se convierten en una especie de salvavidas, ¿no? Para huir de ese encierro en el que están precisamente por algún crimen que cometieron, puede ser un crimen pasional o qué sé yo, ¿no? Creo que esos son de los cuentos que recuerdo. Está también el que te digo que habla de como terror cósmico, esta cuestión que siempre se ha dado en las discusiones entre Paulina Rubio y Thalía, y qué pasa si todo esto no es un simple pleito, sino más bien algo para traer a un demonio a este plano existencial, ¿no? Creo que se van a llevar una muy grata sorpresa cuando empiecen a leer el libro y cuando empiecen a leer estos cuentos, porque te digo, abarcan un poquito de todo.
Muchas gracias por la invitación, y bueno, invitamos al auditorio, a los escuchas, a que, digamos, rompan sus prejuicios y se animen a leer sobre Paulina Rubio.
Bueno, y antes de despedirnos, es preciso mencionar que la portada es una preciosa obra de arte hecha por Ale Librada Torres Salcedo, que es una artista cachanilla que falleció el año pasado a causa del COVID, y a quien extrañamos mucho, así que quería mencionarlo antes de despedirnos. Muchas gracias, Verónica, por la invitación.
Se registró en la página de internet y la citaron el quinto día del casting. Cientos de chicas en shorts, botas altas, vestidos entallados, tacones, accesorios dorados, pelucas y rizos se aparecieron para llenar las instalaciones de la televisora. A Yossi le tocó el número 91, a pesar de haber llegado 3 horas antes de que abrieran. Uno de los asistentes salió a recomendar que los números arriba del 50 regresaran después del mediodía. La plaza comercial y los restaurantes aledaños se llenaron de imitadoras, niñas vestidas de amarillo y azul con el traje de Timbiriche, acompañadas de sus madres acicalándolas o dándoles sugerencias sobre qué hacer en el escenario. Otras representando la época de los copetes altos y rociando de spray a los transeúntes desprevenidos, vestidas con los sacos gigantes de los 80s. Un par de exhibicionistas cubiertas con cinta amarilla al estilo del video Algo Tienes. En fin, paulinas para aventar al cielo. Había en todas sus versiones, chaparras, altas, gordas, esqueléticas o con tonos de piel que podrían abarcar una gama completa de colores, desde el beige hasta el marrón oscuro casi negro. Esa parte de la ciudad se había transformado en una apología de la chica dorada. El número de Yossi sonó en el megáfono por fin. Su turno había llegado. Retocó sus labios antes de entrar al escenario, le entregó la pista al encargado de sonido y se aseguró de pedirle que prendieran el micrófono. No haría un simple movimiento de labios, cantaría y actuaría la canción completa. Las luces se posaron en su piel. El abrillantador especial que usó sobre su cuerpo le daba un toque etéreo. Llevaba una peluca que lucía un natural cabello largo, rubio y ondulado, cargado hacia la derecha. Vestía un monokini de vinipiel con incrustaciones doradas y hombreras anchas que había trabajado durante un mes, botas de plataforma negras y altas hasta las rodillas. Yossi sentía vibrar en dorado a cada átomo de su ser. Sin duda, había nacido para ese momento. Los acordes de Ni Una Sola Palabra empezaron a sonar a su alrededor. Lo dio todo en su actuación, de tal forma que la gente encargada del casting, los del staff y otras paulinas, terminaron coreando la canción y aplaudiendo su actuación. Era como tener a la chica dorada en persona, la voz, la coreografía, los gestos. Yossi logró que los presentes olvidaran, por un momento, el cansancio y hartazgo de ver desfilar a un mar de ridículas y hasta grotescas imitaciones de Paulina Rubio. Uno de ellos susurró que no solo habían encontrado a una de las 12 para el programa en vivo, sino a la posible ganadora del premio mayor. Yossi se llevó una ovación de pie y el añorado boleto dorado para ir al Estado de México. Estaba feliz y al borde del llanto, pero temía arruinar su maquillaje, así que agitaba ambas manos frente a su rostro para secar las lágrimas, decididas a salir bailando de sus ojos.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ¿qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? qué es lo que ha pasado, qué es lo que queda después de tantos años. Miro esos ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Sollozan estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo. Me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves.
Escuchamos a Paulina Rubio interpretar Ni una sola palabra.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.